Me es grato saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Le invito a que leamos juntos este versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su habitación será gloriosa. Esto es lo que los discípulos estaban esperando, precisamente que Jesús hiciera eso cuando Él vino. Y es por eso que ellos estaban tan molestos y también decepcionados cuando Jesús hablaba acerca de la cruz, acerca de su muerte. Ellos decían, pero Señor, ¿cuándo establecerás tu reino? ¿Cuándo harás esa gloriosa señal que todos los gentiles huirán a Jerusalén para recibir los beneficios y la gloria? Pero esto queda todavía para ese momento en que ha de acontecer la segunda venida de Jesucristo a este mundo. El versículo 11 nos dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Dios está juntando ahora, está juntando a los judíos, los está regresando a Israel. En el proceso de reunir de nuevo la nación, está ha sido restablecida, pero no todos regresarán, no todos están hoy interesados en regresar a Israel. Hay muchos de ellos que ahora están o se van para otras partes del mundo debido a las dificultades que tienen para vivir allí bajo las condiciones difíciles en las que se encuentran. Pero entonces Dios va a reunir a su pueblo elegido desde los cuatro rincones de la tierra. En el versículo 12 leemos, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, de aquellas personas que, por supuesto, tienen una postura en cuanto al rapto, que es post-tribulacionista. Generalmente ellos utilizan Mateo 24 como una de sus claves para respaldar su teoría, donde Jesús, hablando con sus discípulos acerca de las señales de su venida y el fin, Él declara, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ellos dicen que esto es cuando el rapto tenga lugar, cuando el Señor en ese momento reúna a su pueblo elegido. Su pueblo elegido, dicen ellos, es la iglesia. Ellos toman esta posición porque no están familiarizados en profundidad con el Antiguo Testamento y no ven a Dios que está tratando con la nación de Israel. Porque Isaías nos dice lo que nos dice y él se está refiriendo a este mismo evento al que se refirió Jesús, cuando los elegidos habrían de ser reunidos. Dice que los elegidos son realmente de la casa de Judá y ellos son los exiliados de Israel. Ellos no son la iglesia, no tiene la iglesia nada que ver con ellos. Por supuesto, también Isaías más adelante confirma que en el capítulo 27, en los versículos 12 y 13, dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, note lo que dice, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto. Vemos, está hablando del sonar de la trompeta y la reunión del pueblo. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 31, leemos: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Nuevamente, esto es una referencia a la reunión del pueblo judío luego del regreso de Jesús a este mundo, cuando Él establezca esa señal que aparecerá en los cielos, cuando reúna a los judíos desde todos los rincones de la tierra a donde ellos han sido dispersados. Esto le da a usted, estimado oyente, un entendimiento claro y escritural de ese pasaje tan conocido del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que muestra que el elegido, el pueblo elegido, no puede ser la iglesia, sino que es el pueblo de Israel. Ahora, yo no sé por qué algunos hombres persisten en su enseñanza de que la iglesia tendrá que atravesar la gran tribulación. Dios aquí está reuniendo a su pueblo Israel, su elegido, desde Judá, desde todos los rincones de la tierra. En Isaías capítulo 11, seguimos leyendo el versículo 13, nos dice: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Por supuesto, había grandes celos y grandes envidias. Entre ellos hubieron guerras civiles entre los reinos del norte y el reino del sur. Efraín representando al reino del norte y Judá, por supuesto, al reino del sur. Pero ya no habrá más conflicto entre ellos. Ellos serán uno, así como en la profecía de Ezequiel, Dios dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Es decir, esa división entre el reino del norte y el reino del sur se terminará y ellos serán una sola nación sobre la tierra. Y agrega: sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también al oriente. Esta es el área de Gaza, la franja de Gaza. Por supuesto, Israel arremetió sobre ellos y los destruyó y tomó su territorio. Y esto sería también aquellos de Jordania y la Unión del Oeste que ellos tomaron. También dice: Edom y Moab les servirán. Moab actualmente es Jordania. Continúa diciendo: y los hijos de Amón los obedecerán, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En aquel día, ese día, estimado oyente, cuando el Señor regrese y establezca su reino, en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Esto es, por supuesto, la declaración de Israel que ha sido dispersado en la ira del Señor. Ahora, cuando están regresando, ellos regresan a Dios y mirarán hacia aquel que ellos traspasaron y harán llanto sobre él como uno que llora sobre su hijo único que se ha perdido y demás. Es hermoso reconocimiento por la nación de Israel acerca de que Jesús realmente es el Mesías. Ellos adorarán al Señor y dirán: aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Ese es precisamente el nombre Jesús, o Josué, es el reconocimiento de Jesús. Ellos están reconociéndolo. Dios es mi salvación. Eso significa el nombre Jesús. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y la palabra Jehová es salvación, precisamente, el nombre Jesús. Así que aquí habla claramente de ese reconocimiento que tendrán de Jesús como el Salvador. Incluso, como se nos dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. El reconocimiento de que Jesús, Jehová, es su salvación, o se vuelve mi salvación, ja Jehová. Ya en el verso 3 del capítulo 12 de Isaías, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Recuerda a Jesús llorando sobre Jerusalén. Él dijo algunas cosas, y también en el día grande de la fiesta, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, Él se paró allí delante de todos ellos y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ellos rehusaron ir, así que el último capítulo de Apocalipsis nos encontramos con que Jesús dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. En aquel día, estimado oyente, ellos, los judíos, aceptarán ese ofrecimiento y tomarán con gozo del agua del manantial de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, dice el versículo 4 de Isaías 12. Esto parece molestar a muchas personas porque parece ser una indicación de que las personas se van a emocionar demasiado. Y algunas personas objetan las personas que se emocionan demasiado ante Dios. Mire, yo tengo un amigo que era pastor. Él comenzó a venir a algunos estudios de la Biblia que nosotros teníamos aquí en Calvary Chapel, y él realmente se volvió al Señor. Nosotros andábamos por allí solo regocijándonos en el Señor, diciendo, oh, alabado sea el Señor. Y cuando Dios comenzó a obrar en una manera vital en su vida, él comenzó a decir cada vez, oh, alabado sea el Señor. Bien, finalmente lo llamó una junta de su iglesia, y una de las órdenes que la junta de su iglesia le dio fue, no utilice más la frase, alabado sea el Señor. Eso es poco digno. Bien, eso duró mucho allí, porque cuando usted ve a Dios obrando tanto, es muy difícil no decir alabado sea el Señor cuando usted realmente ve la obra de Dios que se está realizando. Así que bueno, alabado sea el Señor. En aquel día ellos lo dirán. Así que yo no veo ningún impedimento para que se digan el día de hoy. Ellos estaban tan emocionados porque Dios estaba obrando, estaban emocionados porque ahora estaban tomando del manantial de la salvación, porque habían descubierto que Jesús era el Mesías. Bien, yo he descubierto que Jesús es el Mesías. Así que yo debería tener el privilegio de salir y decir eso ahora. Alabado sea el Señor por la gloriosa salvación que tenemos a través de Jesucristo. A partir del versículo 4 dice, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esa es, estimado oyente, la gran aclamación y alabanza que tendrá lugar cuando Jesús regrese y establezca él mismo su reino, estará establecido como rey sobre la tierra. Habrá todo ese reconocimiento cuando el Señor reine finalmente en este mundo. Cuando venga su reino y su voluntad sea hecha sobre la tierra así como es hecha en el cielo. Nosotros entraremos a esa gloriosa nueva era del reino. ¿O quién no puede decir entonces, alabado sea el Señor a esto? Cuando veamos al mundo como Dios lo quiso, cuando habitemos juntos en amor, en paz, en una total franqueza de amor los unos con los otros, será glorioso. Ya moviéndonos al capítulo 13 de Isaías, allí él habla del agobio de Babilonia, el cual Isaías vio. Usted recuerda que nosotros mencionamos esto cuando comenzamos la profecía de Isaías. Dijimos que en muchas de las profecías está lo que llamamos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano, es decir, las profecías de doble referencia. Eran una clase de espadas de doble filo, porque ellas tenían una connotación inmediata, pero algunas veces también otra que apuntaba hacia el futuro. Así que en el séptimo capítulo, cuando él dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, eso tenía una clase de connotación, no de la Virgen dando a luz un hijo, sino un niño nacido en ese tiempo, antes de que él fuera viejo, para conocer realmente a muchos de los reyes que serían destruidos desde Samaria y desde Siria. Pero también esta profecía de Isaías 7, versículo 14, a la distancia, es una profecía acerca de Jesucristo, nacido de la Virgen María, como fue interpretado por Mateo en su Evangelio. Es decir, tenemos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano de la profecía. Con Babilonia, en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18, tenemos detalles de la destrucción de la Babilonia eclesiástica, en el capítulo 17, la Babilonia comercial, en el capítulo 18. Este llanto particular contra Babilonia parece que es el mismo que tenemos en Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Está hablando acerca de la Babilonia eclesiástica y comercial de los últimos días. Así que esta profecía nos lleva hacia el tiempo final. En el capítulo 13 de Isaías, versículos 2 al 4, dice: Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa a revista a las tropas para la batalla. Sí, los reinos de naciones. Esto, por supuesto, Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si usted recuerda en el sermón profético de Mateo 24, versículo 7. Sería una de las señales de su segunda venida, ese estado mundial de guerras. Así la reunión de Dios, que hace Dios de estas naciones, los reinos de las naciones, esa gran reunión de la que se habla en el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es porque ellos se han reunido, los reyes de la tierra se han juntado contra Jehová y contra su ungido, su Mesías, diciendo, no permitiremos que gobiernes sobre nosotros. Pero Dios, que habita en medio del cielo, se reirá, viendo que Él los humilla. Aún así, Él establecerá su reino sobre el santo monte de Sion. Por eso todo el Salmo 2 viene, concurre a esta imagen aquí, cuando nosotros miramos los reinos de las naciones juntándose en esta última porción, realmente en un sentido, para intentar impedir que el Señor establezca su reino. Dice Isaías, capítulo 13, siguiendo nuestra lectura, vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esto habla del día de la venganza de Dios, el día de la ira, del juicio de Dios, que será derramado en la gran tribulación. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Se nos habla de esto en Mateo capítulo 24. Definitivamente estamos en este pasaje ya inmersos en ese período conocido como la gran tribulación. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, dice el versículo 10 de Isaías 13. Ahora, ¿sobre quiénes vendrá esto? ¿El pueblo de Dios, la iglesia? ¿Aquellos siervos que hayan sido fieles a él? Dios no quiera semejante cosa, Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, porque no nos ha puesto Dios para ira. El apóstol Pablo nos dice tanto en Romanos como en Tesalonicenses, en caso de que usted no lo haya captado la primera vez, lo repite. Dios dice, y castigaré al mundo, en Isaías capítulo 13, verso 12, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Es un castigo contra el mundo malvado, contra la iniquidad del mundo, no es contra la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, verso 9. Nuestra iniquidad, estimado oyente, fue absuelta por medio de Jesucristo. Fue Él que soportó la ira de Dios por mi pecado. De esa manera, yo ya no tengo que enfrentar la ira de Dios cuando se derrame sobre este mundo. Será derramada la ira de Dios sobre un mundo que rechaza a Dios, pero yo no he rechazado a Cristo. Por esto es que cuando Jesús habla acerca de este mismo versículo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, Él dice, hablando de estas cosas, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto está en Lucas capítulo 21, versículo 36. Así que, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, quiero decirle, estimado oyente, no me busque a mí aquí abajo. Yo ya estaré alrededor del trono de Dios cantando: bendito es el Cordero, de recibir gloria y honor y fuerza y dominio y poder.